Pues ahora llegamos al momento de acercarnos a la palabra de Dios. Y os animo a que abráis vuestra Biblia en 1 Corintios 5. Hoy nuestro hermano Manuel va a estar en esta carta. Y como sabéis, estamos dentro de una serie sobre el liderazgo en la iglesia y estamos viendo diferentes elementos del liderazgo, de la vida de iglesia. Y hemos hablado de la autoridad de las Escrituras, del Espíritu Santo, hemos hablado de los diáconos, de los ancianos, pastores, y hoy vamos a hablar de la membresía. Entonces, una parte importante de la vida de iglesia y de la vida de un creyente tiene que ver con esto que llamamos membresía o pertenencia a una iglesia. Manuel nos lo va a explicar muy bien, pero vamos a verlo. Al menos vamos a leer el pasaje en 1 Corintios 5. Vamos a leerlo adelante. Dice así: en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes, en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Señor, queremos crecer. Queremos mejorar, queremos entender qué es lo que estamos llamados a ser como miembros de una iglesia. Y te damos las gracias porque tú no te has quedado callado al respecto, sino que has hablado de ello en tu palabra. Por eso ahora rogamos que uses a Manuel, Señor, que le dirijas en toda esta meditación y que nos hables directamente para que podamos pues entender mejor esta área de nuestra vida y podamos llevarla mejor a la práctica. Te lo pedimos también por los niños que van a subir, que dirijas a todos los maestros en toda la enseñanza, que ellos puedan seguir disfrutando de aprender de tu palabra y puedan seguir creciendo para amarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues los niños pueden subir arriba con sus profesores de escuela dominical y nosotros nos disponemos a la predicación.
Pues buenos días. Veo que se ha comido un trozo las pantallas estupendas, preciosas y maravillosas, pero la configuración se ha comido la membresía de la iglesia. ¿Es algo bíblico o algo meramente administrativo? Realmente la palabra miembro, membresía, como nosotros la utilizamos esta mañana, no está en la Escritura. Está de que somos todos miembros de un cuerpo y miembros los unos de los otros. Pero eso está hablando de una comunión espiritual. Si alguien acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, es un creyente, parte de la familia de Dios y, por ende, es un miembro del cuerpo de Cristo. Pero esta mañana hablamos de otra cosa, membresía de la Iglesia. Si hay alguno de vosotros esta mañana que es la primera vez que viene a una iglesia evangélica, explicar que nosotros en la iglesia evangélica, digamos, nos hacemos miembros. ¿Qué quiere decir? Normalmente las iglesias, bueno, hay tres documentos que, digamos, nos unen en un compromiso mutuo aquí en la tierra. El primero es el pacto de la Iglesia. No todas las iglesias tienen eso. El pacto de la Iglesia es un documento donde se pretende expresar el sentir, no solamente la declaración de fe, sino cómo entendemos la vida cristiana, nuestro compromiso con el Señor. El segundo documento son los estatutos. Y en los estatutos lo que hay es una declaración de fe y después de la declaración de fe, una serie de estipulaciones de cómo regulamos la cuestión de una persona que recién se hace miembro de la Iglesia, cuánto tiempo vamos a esperar para que pueda ser un anciano, un diácono o pueda tener una responsabilidad en la Iglesia. Cuestiones que a veces son administrativas. Y en tercer lugar hay un documento que es el reglamento de régimen interno, que son otras normas que a veces no quieres que estén en el documento, digamos, que se envía al Ministerio de Justicia, porque los estatutos, como es una cuestión legal necesaria, se envía al Ministerio de Justicia para que la Iglesia sea una entidad reconocida legalmente y figure legalmente. Vivimos en este mundo y queremos hacer las cosas legalmente. Pero el régimen interior a veces incluye algunas otras cláusulas o estipulaciones que eso, son más locales, ¿no? Esos tres documentos son los que, digamos, rigen nuestra comunión juntos. Y la pregunta sigue vigente. ¿Es eso bíblico? ¿O es solamente administrativo? Recuerdo un hermano que, después de que yo marché de servir en una iglesia, dijo que yo enseñaba algo que no estaba en la Biblia, porque hacía algo en cuestión administrativa. Mi respuesta fue: yo tampoco encuentro en la Biblia cuántos años tiene que esperar un miembro de iglesia para ser anciano. No veo en la Escritura cada cuántos años se tiene que renovar el consejo de la iglesia o se tiene que confirmar al pastor, a los ancianos, a los diáconos. No lo leo. ¿Es que no es bíblico? No. Cada una de esas estipulaciones lo que intenta, quizás diría dos cosas. La primera es regular nuestras vidas en nuestro contexto con algunas estipulaciones que, por una parte, reflejen la Escritura, los principios de la Escritura. En este caso, si es esperar a alguien para que sea anciano o diácono, pues no queremos que sea un neófito, ¿no? Pero también está la cuestión de eso, ¿cómo nos regulamos? ¿Cómo cuestiones de prudencia, de sentido común en un sentido o de adecuarnos a lo que el Señor nos quiere enseñar? Para tratar este tema, si es que es algo administrativo o algo bíblico, he cogido tres pasajes en la Epístola a los Corintios donde el apóstol Pablo escribe con diferentes verbos, diferentes formas, pero el concepto es el mismo. Cuando la iglesia se reúne. Entonces, el primero es el que ha leído Eric. Cuando la iglesia se reúne. El segundo es, permitidme leer, aunque sea uno o dos versículos, capítulo 11, versículo 20 de la misma Epístola a los Corintios, dice: cuando pues os reunís vosotros, Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Capítulo 14 tenemos el tercer pasaje donde habla cuando la iglesia se reúne. Es muy difícil escoger versículos de estos pasajes, pero, y sobre todo de este en el capítulo 14, porque ahí estamos tratando acerca de, entre comillas, las espiritualidades, los dones espirituales. Pero es en el capítulo 14, versículo al 26 particularmente, cuando trata lo que es la reunión dominical, la reunión del culto de adoración. Y el apóstol Pablo vuelve a decir, ¿qué pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Entonces, sobre todo en el capítulo 5, si no quedaba claro la cuestión de que cuando se reúne, ¿quién? La iglesia. Pero si no quedaba claro, al final del capítulo 5, el apóstol Pablo lo deja más claro que en ningún otro lugar, quizás. Dice, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera juzgará Dios. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, de dentro afuera. Realmente la Escritura, tenemos algunas epístolas donde a veces el autor escribe a una audiencia amplia. Por ejemplo, la epístola a Santiago escribe a veces a amados hermanos, mis amados hermanos, amados míos. Pero en otras ocasiones, en la misma epístola, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Dices, ¿son las mismas personas? Pero es que en la misma epístola, capítulo 5, dice, vamos ahora, ricos, llorad, aullad por las miserias que os vendrán. Dices, ¿no eran amados hermanos? Pero es que la epístola de Santiago está escrita más o menos en el año 48, donde realmente la iglesia es eminentemente de un carácter hebreo, es una iglesia que recién ha sido dispersada, pero es una iglesia abierta, donde venían otras personas judías que a lo mejor venían por interés, por curiosidad, y en la epístola de Santiago no se observa una audiencia cerrada, sino abierta. La Iglesia Católica, por otra parte, si habéis oído a veces hablar cómo ellos se dirigen a la sociedad o al mundo, ellos dicen, todos somos hijos de Dios. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales son engendrados no de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Entonces, una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios. En un sentido de creación, como hablaría Lucas cuando presenta su genealogía, que presenta a Adán como hijo de Dios, en el sentido de creación, sí. Pero cuando nosotros hablamos en el Nuevo Testamento acerca de nosotros como seres humanos, pecadores, hijos de Dios, es porque la persona ha entendido su condición, su situación, ha oído el mensaje de salvación, se arrepiente de sus pecados y cree que Jesucristo ha muerto por él en la cruz y que por la fe en el Señor Jesucristo y su obra es perdonado de sus pecados. Entonces, como dijo el Señor Juan 5:24, pasa de muerte a vida. No vendrá a condenación. Como diría en otras partes la Escritura, el apóstol Pablo, han sido trasladados del reino de Satanás al reino del amado Hijo del Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, espiritualmente, la Iglesia es una entidad cerrada. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero en la experiencia diaria de nuestras vidas como creyentes, debemos ejercer nuestra vida cristiana en el entorno de una iglesia local, donde cuando se dice, cuando la iglesia se reúne, ahí estamos nosotros. Y ahí entra la membresía. Para bautizarnos, la Escritura dice al eunuco etíope, si crees, bien puedes. El bautismo, una expresión de nuestra fe, lo que hemos creído en nuestro corazón, lo que ha sucedido, hemos sido identificados con Cristo y cuando nos sumergimos en las aguas, pues simbolizamos cómo hemos muerto al pecado, hemos sido sepultados juntamente con Cristo y cuando nos levantamos, pues por el poder de la resurrección del Señor, hemos resucitado a una vida nueva. Pero después tenemos que vivir esa vida nueva en la reunión de unos creyentes. Y a menos que no existan problemas serios, necesitamos encontrar una congregación donde nos identificamos juntamente con otros hermanos. Como decía un hermano que conocí hace mucho tiempo, alguien que cree en el Señor Jesucristo y que no se reúne es como un abortivo. Es como un niño engendrado y aún que nace, pero que es dejado en el desierto. No tiene lugar. Los niños nacen en familias, a menos que no sea un hogar desestructurado. Sí, el Imperio Romano tenía esa patria potestas donde aún un padre de familia podía poner hijos que no quería para disponer de ellos. Era una atrocidad. Pero el reino de Dios no es así. Y lo normal es que cuando nosotros creemos en el Señor, lleva consigo el formar parte de una congregación. Y eso se expresa de una forma práctica haciéndose miembros de una iglesia. Hemos de entender, por ejemplo, fijaos, Hechos capítulo 6, cuando la multiplicación de los discípulos del Señor llega a ser tanta que sucede que las viudas de una sección de la iglesia son menospreciadas. Parece que no les llegaba comida a unas mujeres que dependían de donaciones para sobrevivir. Y entonces los apóstoles dicen, hermanos, buscaos de entre vosotros hombres de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes podamos encargar la tarea de servir a las mesas. Y los apóstoles continuarían dedicándose a la oración y a la predicación de la palabra. Eso es una decisión administrativa. El Señor no dijo, cuando dijo, por ejemplo, Mateo capítulo 16, 16, no me estoy equivocando, sobre esta roca os edificaré mi iglesia. El Señor no dio instrucciones ahí de, mira, os vais a dividir entre ancianos, diáconos, entre tal, entre cual, no. Pero la vida práctica en la iglesia, la realidad del día a día, exigió la toma de decisiones y el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, y así lo inspiró para que, inspiró a Lucas como autor para que nos dejase ese buen patrón bíblico, pues una decisión administrativa que reflejaba de alguna manera los dones del Espíritu Santo. Pero así en nuestras vidas, como creyentes, partes de la Iglesia, debe haber un compromiso. Y entonces estos tres pasajes nos hablan de tres aspectos importantes para la membresía de la Iglesia. La pregunta esta mañana, si bien en otras ocasiones es espiritual, que nos examinemos y eso, por una parte es muy práctica. ¿Eres miembro de una iglesia o no? Si no eres miembro, pues hermano o hermana, busca un lugar. Comprométete. Métete dentro del barco. Sea esta o la otra, donde sea, pero encuentra un lugar que defiende la palabra de Dios y pon tu corazón, tu vida, y claro que sí, entra en ese entorno de disciplina, de regulación que intenta reflejar los principios de las Escrituras y la guía del Espíritu Santo. Permitidme tratar tres cosas en esta mañana. La membresía de la Iglesia. Ay, muchas gracias. Tengo uno por ahí. Muchas gracias. La membresía de la Iglesia frente a la integridad moral del mensaje del Evangelio. Eso es lo que vemos en el capítulo 5. En el capítulo 11 lo que veremos es la membresía de la Iglesia frente a la integridad personal, individual y luego corporativa de lo que es la identidad de nuestra adoración. Y en el capítulo 14 lo que veremos es la membresía de la Iglesia a la hora del ejercicio de los dones del Espíritu. Y os anuncio, como miembros de la Iglesia, y nosotros somos miembros ahora mismo igual, no estamos en el pastorado, por decir así, como pastores de alguna congregación, aunque ejercemos el ministerio pastoral. Pero como miembros de Iglesia tenemos una responsabilidad de que si hay alguna conducta que se desvía del Evangelio, hemos de tratarla. No nos gusta esa palabra, ¿verdad? Juzgar. Pero aquí lo dice muy claro. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿No dice 1 Corintios capítulo 3 que el hombre espiritual juzga? Perdón, es el capítulo 2 al final. El hombre espiritual juzga todas las cosas, discierne todas las cosas. Y hay un momento en que hay que decir, y la Escritura lo dice así, eso no está bien, es pecado y no podemos consentirlo en nuestra congregación. El segundo punto es la responsabilidad en, como he dicho, la cena del Señor. La cena del Señor es una de las dos ordenanzas que el Señor dejó. Es algo donde cada uno debe acercarse a ello con integridad de corazón. Pero esa integridad individual afecta al grupo. Y qué importante que la persona del Señor Jesús, su sacrificio en la cruz, ese momento de adoración, sea con integridad, con transparencia, con un compromiso real. Y en tercer lugar, como veremos, la responsabilidad de cada miembro de la Iglesia en la tarea tan difícil, al menos para mí, a lo mejor yo es que soy más tardo, ¿no? Pero en la tarea tan difícil de saber cuál es mi don y cómo puedo usarlo para el beneficio de la Iglesia. Permitidme ver esas cosas un poco más detenidamente. En primer lugar, la responsabilidad de la membresía frente a desórdenes morales. Hemos de decir, perdón, antes de entrar en esta parte, es curioso que encontramos estos tres pasajes tan claros acerca de cuando la Iglesia se reúne en la Iglesia de los Corintios. Por ejemplo, como he hablado de la Epístola a Santiago, que está escrita, digamos, a una audiencia abierta, donde hay de todo, creyentes y no creyentes. Hay otras congregaciones como la de los filipenses, que cuando Pablo escribe, comillas, a todos los santos en Cristo Jesús, y luego dice, con los obispos y los diáconos. Evidentemente, la iglesia a Filipos, o la iglesia en Filipos, donde Pablo no había estado tanto tiempo como en Corinto, pero de alguna manera era suficientemente madura, cabal, espiritual, para que en medio de ellos habían surgido diáconos y ancianos, y era una iglesia que estaba en orden. ¿Leemos lo mismo en Corinto? No. En Corinto no hay ancianos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y justo Corinto, una ciudad peculiar. Había dos dichos que definían la ciudad de Corinto. El primero es que era como, por ejemplo, Marbella, ¿no? Aquí en España. Se decía, cuando decías, pues, no todo el mundo tiene dinero, ¿no? Se decía, bueno, no todo el mundo puede ir a Corinto, ¿no? Y otra frase que definía a Corinto es que corintianizar era fornicar. Corinto era esa ciudad portuaria, rica, porque estaba en el istmo que separaba el mar Egeo del Índico y donde barcos, si querían evitar pasar alrededor de toda la península del Peloponeso, tenían que atravesar el canal. Un canal de 9 metros, precioso. Realmente, mira, me he olvidado porque hubiera traído un par de fotos. Realmente era tan clave que hay un camino que, digamos, delata que antes del canal había un camino y ponían los barcos encima de troncos y llevaban el barco por 9 kilómetros hasta el otro lado. ¿Os podéis imaginar lo valioso que era eso para los navegantes y lo que pagarían por pasar el canal? Pues así Corinto era una ciudad próspera, corrupta, llena de idolatría y con una colina detrás de la ciudad donde se habla de 1000 prostitutas. Un lugar que dices, allí prosperará el Evangelio. Pero el Señor llevó al apóstol Pablo, estuvo 1 año y medio allí. En la epístola primera de Corintios, que es la segunda epístola que les escribe como mínimo, Pablo dice que estuvo entre ellos con debilidad y gran temor. Y vemos en Hechos capítulo 18 que el Señor se aparece a él y le dice, Pablo, no temas, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Pablo está 1 año y medio en Corinto. Pero la iglesia es influenciada por la corrupción, es influenciada por el prestigio social y es influenciada también por la carencia de una autoridad. Entonces, aquí vemos un suceso que lo que hace es manifestar una distorsión esencial. Evidentemente, en la primera epístola que Pablo escribió, como dice aquí en el capítulo 5, el versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. El apóstol Pablo había escrito que no se juntaran con fornicarios, avaros, maledicientes, etcétera, etcétera. Y ellos a lo mejor habrían dicho, por lo que se ve en el resto de la epístola, dice, hombre, esto es Corinto. Pero la exhortación de Pablo era muy explícita, muy clara. Ninguno que se llame hermano puede vivir en inmoralidad, ni ser avaro, ni ladrón, ni maledicente. Es incompatible. El apóstol Juan en su primera epístola dice que el que peca es del diablo. El que es nacido de Dios dice no puede pecar. Y por supuesto está hablando de una conducta de pecado. Dice no puede pecar, dice el apóstol Juan, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Llega un momento que si realmente es nacido de Dios, viene al arrepentimiento. Hermanos, lo siento, tengo que decirlo. Ahí hace poco salió otra vez, creo que es Philip Yancey o un autor americano, otra vez, que había vivido 9 años en adulterio. Me confunde absolutamente, porque no me importa, como dice Romanos capítulo 3, sea todo hombre mentiroso, pero Dios verdadero. Si alguien vive en el pecado por 9 años, lo siento, no quiero leer más de él. Lo siento. En este caso, ¿qué había sucedido? Aún entre los creyentes había uno que estaba fornicando con su madrastra. Algo que ni siquiera sucedía entre los incrédulos. Y lo sorprendente es que dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿Os acordáis que en otra parte de esta misma epístola el apóstol tiene que corregir, porque en un principio parece que había dicho, claro, frente a las regulaciones de los judíos, en el Evangelio todo nos es lícito. No tenemos que andar cuidándonos de calendario, de los alimentos limpios, de las nuevas lunas, de celebrar... No, todo nos es lícito, pero... Uy, los corintios, ¿le habían tomado nota? Y Pablo dos veces en esta epístola tiene que decir, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Me habéis tomado algo que es cierto del Evangelio para abusar de la libertad cristiana. Entonces, lo único que podemos ver es que a lo mejor alguno decía, fíjate, nosotros no somos como los judíos, que está todo regulado, no pueden hacer nada. Pero entre nosotros hay alguien que está viviendo con su madrastra. Fíjate, ahí estamos nosotros. Estaban envanecidos. Pablo dice, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese dequitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Jesucristo, reunidos, la palabra es congregados, vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, el tal sea entregado a la calle, que su vida carnal sea juzgada por el Señor, para que al final quizás se arrepienta y realmente el espíritu sea salvo. Una práctica que estaba prohibida en el Antiguo Testamento, aún en la ley romana, tanto Cicerón como Gallo en sus escritos prohibían esto, lo que era incesto realmente. Era una inmoralidad pública y consentida. No solo la familia de Cloé, que menciona en el capítulo 3 de Corintios, lo habían comunicado a Pablo, sino que era público. Y algunos se gloriaban en ello, eran libres de verdad. Su tolerancia realmente era un problema. Identifica una falta de discernimiento. Dice 1 Corintios 15, 34, algunos de vosotros no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué? Porque la membresía de la iglesia debe vivir el evangelio, debe proclamar, declarar el evangelio, de manera que personas que no son creyentes en la iglesia sean convencidos de pecado. Algunos no conocen a Dios, para vuestra vergüenza, y seguramente habla de personas que se tienen como creyentes. Por eso es tan importante cuando se aceptan miembros en la iglesia. Es muy importante. La labor del pastor, la labor de la congregación, es importante que sepamos lo que estamos haciendo. Necesitaban juzgar. Dice Pablo, Dios juzgará a los que están afuera. El Señor juzgará a las personas que no creen en Él. Pero a los que están dentro, nosotros somos responsables cuando hay una conducta desordenada en este punto, por ejemplo. Porque no está hablando de que, ay, es que el hermano no me ha saludado. No está hablando de que, ay, es que tiene una actitud orgullosa. O no está hablando de que, ay, es que está criticándome a mis espaldas. Está hablando de una inmoralidad. Hermanos, las inmoralidades se dan entre nosotros también. ¿Y qué hay que hacer? Levantarse y juzgar. No estamos juzgando, digamos, no condenamos a la persona al infierno, pero la sacamos de la membresía de la iglesia porque no anda conforme al mensaje del Señor Jesús, y lo que hace es leudar, contaminar la congregación, pervierte nuestro concepto de lo que es el Evangelio, y las personas que vienen de fuera, o aún nuestros hijos, aquellas personas que crecen en el Señor, crecen entendiendo un evangelio distorsionado. No, hay veces hay que juzgar. Y juzgar no significa considerar a la persona inferior, no significa que nosotros pensemos que somos superiores, en absoluto. Todos somos pecadores, estamos hechos de la misma pasta, todos somos capaces de hacer las mismas cosas. Es por la gracia de Dios que nos da fuerzas para no entrar en esas conductas. Pero por amor al Señor, por integridad con el mensaje del Evangelio, debemos consensuar una postura clara en contra del pecado manifiesto y, en este caso, la inmoralidad. Fijaos que eso, Pablo denuncia la falta de discernimiento. Dice que se han ensuciado porque dice, limpiaos de la vieja levadura. Entonces necesitamos a veces tomar una postura. Una cosa que quiero decir aquí también, teniendo en cuenta la iglesia de Corinto, el lugar, la ciudad, una ciudad populosa, rica, próspera, y Pablo dice, mirad que no sois muchos ricos, ni sabios, ni nobles, sino a lo necio del mundo llamó Dios para confundir a lo sabio o a lo fuerte. O sea, la congregación había Erasto, que era un funcionario con cierto renombre en la ciudad de Corinto y era creyente. ¡Qué maravilla! Y a veces en las iglesias hay personas pues, con ciertos recursos o nivel social, pero la mayoría era gente llana. Pero alguno, leemos de alguno que diría Pablo, bueno, reuniros y debatirlo. Y digo más, esto lo dejo para reflexión. Concilio de Jerusalén, Hechos 15, cuando se discute si los creyentes tienen que circuncidarse o no, ¿no? Hablando de judíos creyentes y personas que eran paganas y se convertían al cristianismo. Bajó Pablo, Bernabé, y allí con Pedro, Jacobo, discutieron el tema. ¿Leemos nosotros de los miembros de la Iglesia decir, no, a mí me parece que lo que deberíamos hacer es? No. Dice Pablo aquí, bueno, discutir vosotros a ver qué os parece. No. Qué importante saber nuestro lugar. ¿Eh? La membresía no nos hace pastores. La membresía nos hace hijos de Dios. Y debemos confirmar, por supuesto, la palabra del Señor. Y en otras cosas, según la medida de fe, según diría Romanos capítulo 12, versículo 3, según la medida de fe, debemos ejercerla. Pero cuidado en nuestras queridas, y yo me considero así, nuestras queridas iglesias bautistas, que a veces los líderes de la iglesia están arrinconados porque a lo mejor los miembros ejercemos de pastores cuando no tenemos ese don. Cuando llega la cuestión de doctrina, cuando llega la cuestión de lo que es recto, tengamos cuidado, defendamos la palabra del Señor. Segundo aspecto, 1 Corintios capítulo 11, y debo ir rapidito, versículo 20. Cuando pues os reunís, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. La cena del Señor es una cena. Me acuerdo en algún ministerio que dije a la congregación, digo, mira, vamos a tener una comida de iglesia y vamos a tener la cena del Señor. ¡Ay, no! ¡Qué manera de frivolizar la cena del Señor! ¿Perdón? Me consolaba pensar que Lutero fue condenado también porque él celebraba la cena del Señor en las comidas, o sea, cuando se reunían en las cenas. Y yo le decía a este querido hermano que se rebotó de esta manera, digo, pero hermano, lee la Biblia, que era una cena. Igual santificaríamos nuestras comidas de iglesia si sabemos que al final vamos a celebrar la cena del Señor. Lo digo porque en algunas comidas, pues en fin, hay vino y hay cosas de esto, y no estaría mal recordar que al terminar tenemos que celebrar la cena del Señor. La cena del Señor, aquello que identifica nuestra adoración, nuestra existencia, una de las ordenanzas del Señor. Una es el bautismo y otra es la cena del Señor. Un momento tan importante. Sin embargo, habían divisiones al reunirse. Algunos eran de baja condición y otros de alta condición. Y los que tenían recursos iban a la cena del Señor, pero para no compartir con los que no tenían, comían enseguida y llegaban luego los pobres. Es que ya hemos comido. Eso me suena tanto a una actitud farisaica, ¿no? Que pretende obedecer al Señor, pero se busca a sí mismo el recoveco para desobedecer. Unos se adelantaban a comer su propia cena, otros quedaban con hambre, otros comían con exceso. Y dice, se embriagan. Supongo que eso sería una hipérbole, pero bueno. El resultado es que, versículo 17, en vez de reunirse para lo mejor, se reunían para lo peor. Y el versículo 34 identifica eso peor con crima, que es sentencia, con juicio, con castigo del Señor. Se reunían no para ser bendecidos, sino al final por el resultado, por no ser íntegro en su conducta personal y por desvirtuar la reunión de los creyentes, se reunían para juicio. Entonces vemos la responsabilidad de los miembros de la Iglesia. Hemos dicho, en primer lugar, de conjuntamente consensuar una postura clara e inequívoca contra la inmoralidad. Pero en segundo lugar, habla de una integridad personal, ya que Pablo luego lo que dice es examínese cada uno a sí mismo y participe del pan y la copa. La cena del Señor, un acto de adoración y testimonio que debemos preservar con integridad en espera de su regreso. Debemos realizarlo con vidas limpias. Una falta de discernimiento significa menospreciar la Iglesia de Dios y avergonzar a quienes son ofendidos. Y dice Pablo otra vez, ¿os alabaré en esto? Los corintios parece que eran como los laodicenses, que pensaban que eran ricos y que no tenían necesidad de nada. Y Pablo les dice, ¿os alabaré en esto? Pues no, no os he de alabar. Perdonadme, pero por el tiempo quisiera ir a la tercera parte. Primera de Corintios, capítulo 14. Como he expresado antes, en el capítulo 14 lo que vemos es el tercer capítulo que habla acerca de las espiritualidades. Capítulo 12, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, pero está hablando de las espiritualidades. Bueno, ¿cuál era el problema de la Iglesia de Corinto en este aspecto? Pues la Iglesia de Corinto, como una ciudad idólatra, era una ciudad religiosa. Y como ciudad religiosa, ellos sabían lo que era tener, digamos, devociones a Dios. Lo que pasa es que era totalmente diferente a lo que era una devoción a Dios según el Señor. Y entonces cuando vieron la obra del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, cuando contemplaron pues que el Espíritu de Dios venía a morar en nuestros corazones y nos impulsaba a hacer cosas, cuando hermanos en la iglesia hablaban con el poder del Espíritu Santo, seguramente exponiendo pasajes del Antiguo Testamento aplicados a la persona del Señor Jesús, eso despertaba su vanidad. ¡Qué peligro hay en las espiritualidades! Desde toda la vida, yo hice unos estudios sobre el siglo XVI, XIV, XV y XVI en España, y habían unas tales beatas, que eran beatas y beatos. Eran personas que no tenían ningún estudio, ni siquiera eran monjes en realidad, eran terciarios, o sea, asociados con monjes. A veces se vestían como monjes, pero no eran monjes. Pero simulaban raptos, éxtasis, palabras, no sé qué. Para ellos la espiritualidad y la religión era un medio para atraer atención sobre sí. La espiritualidad y la religión les daba autoridad. Sin ella no eran nada, pero hoy con la espiritualidad no veas. Qué peligro eso también puede ser aquí en la Iglesia. Donde podemos buscar más por ambición, donde podemos obrar más con agresividad que no con el Espíritu del Señor para que se desarrollen nuestros dones. Y es que en el ejercicio de los dones, ¡qué difícil es! Bueno, mirando a este pasaje, ¿qué es lo que pasaba? La espiritualidad parecía rezumar. Hablaban en lenguas. Pablo les tiene que decir, si yo hablaré en lenguas humanas y angélicas, como digamos lo más de lo más, y no tengo amor de nada me sirve, nada soy. Pero los corintios, vamos, en medio de la congregación, tenían una inspiración y según lo que parece en este pasaje, eran incontrolables y Pablo les tiene que decir, no, el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. O sea, no me vengas con eso de que no es que el espíritu de Dios me toma y no me puedo controlar. De eso nada. Hay un orden, dos o tres, no más. Y que una serie de medidas para cómo mantener el culto dominical dentro de un orden, dentro de una edificación. Me acuerdo que mi abuelo, yo me convertí y mi abuelo una vez, él no me dijo nada, que había ido a una iglesia, pero fue a una iglesia evangélica y me dijo, yo no sé cómo salió la conversación y me dijo, Manuel, no, él me decía Manolito, ahí están todos locos. Nosotros creo que no estamos locos. Pero a veces hay tensiones entre nosotros. Y es que la Escritura dice, hablando de los dones espirituales, no solamente en el orden del culto, porque este pasaje lo debemos encuadrar en las espiritualidades 12, 13 y 14. Y es que el apóstol Pablo aún en 1 de Timoteo capítulo 2, cuando habla de los ancianos y de los diáconos, hay una frase que es tremenda, dice, hablando de los diáconos, sean estos también sometidos a prueba primero. ¿Por qué? ¿Tú ves qué don espiritual tienes? Cuando te convertiste, el Señor te dio una revelación, mira, tienes este don. O recibiste una carta del Señor y te dijo, mira, este es tu don. Y dice, no. Tú tienes unas necesidades, tienes unos deseos, unas iniciativas, te parece que quieres servir en algo y lo tienes que probar. Y cuando lo pruebas, a veces es que sí y otras veces que no. A veces tus deseos pueden ser demasiado grandes, otras veces puedes tener un complejo de inferioridad demasiado y te sientes demasiado pequeño. Entonces tú pones a prueba, tú vives, no hay otra manera de hacerlo, no se puede descubrir de otra forma. Los dones espirituales es una capacidad espiritual, no estamos hablando de talentos naturales. Tocar el piano se aprende en una escuela de música o un conservatorio. La contabilidad, los hermanos que son contables normalmente tienen sus estudios en eso. Esas cosas son habilidades, pero el don espiritual es otra dimensión donde el servicio que tú haces es impulsado, guiado por el Espíritu Santo para que a través de tu servicio el Señor sea glorificado y los hermanos sean edificados, bendecidos. Y la única manera de saber cuál es tu don es intentarlo. Pero intentarlo con la sensibilidad y la humildad de que si no es ese tu don, no pasa nada, das un paso atrás y se acabó. ¿Podemos hacer eso? No, es que tal hermano no me deja, es que este pastor no deja predicar a nadie, nada más, que no sea él y sus amigos. La meta es la edificación. Unos dones que presuponen la confesión de Jesús como Señor. Fíjate, en el capítulo 12 dice, aprended esto, que nadie que habla en el Espíritu dice que el Señor es maldito. Dices, ¿perdona? Bueno, no lo encuentro, pero está aquí. Eso, nadie puede llamar al Señor Jesús sino por el Espíritu. Dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Alguno, eso de que maldito el que muriere en un madero, lo había tomado demasiado lejos. Y a lo mejor, llevado por la euforia, pues no, hay que corregirlo. Bueno, hermanos, termino, pero os dejo y me llevo una gran reflexión que no es fácil. En primer lugar, ¿es bíblico ser miembro de una iglesia? Yo diría que sí, porque es la manera de que la iglesia se puede reunir y tomar decisiones. Es la manera en que la iglesia celebra la cena del Señor. ¿Eh? El Señor dice que no dejemos de congregarnos y dice Hebreos como algunos tienen por costumbre. No. Nuestro llamado como hijos de Dios es formar parte íntegra de un cuerpo de creyentes. Y eso se hace comprometiéndonos realmente, físicamente, con unos estatutos, unos documentos que expresan nuestra confesión de fe, nuestra forma de obrar. Yo formo parte de esta congregación donde yo sirvo, donde yo adoro a Dios, celebro la cena del Señor, que todos somos un cuerpo y doy o comparto mis dones. Entonces, sí es bíblico, es bíblico. Necesitamos la guía del Espíritu Santo para saber cómo desarrollar esa vida juntos, práctica. Pero lo que vemos es que como miembros de la Iglesia a veces tenemos que tomar decisiones difíciles, pero hay que tomarlas, porque no se puede aceptar conductas de pecado en la Iglesia. Y entonces no hay dobles tintas, no hay miramientos. Frente a la fornicación, avaros, maledicentes, ladrones, estafadores, no hay posibilidad, no es compatible. Luego para la cena del Señor y luego para los dones del Espíritu. Que el Señor nos ayude. Es una tarea, el nombre membresía es administrativo, pero la tarea es espiritual. Y realmente socava de nosotros a veces lo más profundo, en el sentido de que cuando tú sirves, cuando intentas dar tus dones, tú das lo mejor de ti. Cuando tú te atreves un domingo por la mañana y espero, el otro día pensaba, digo, mira, voy a lanzar este reto. En un año sería bonito escuchar a todos orar, al menos una vez. No siempre a los mismos. Entonces, eso, cuando tú oras, por ejemplo, en un domingo por la mañana, imagínate que te equivocas. Uf, te hiere eso profundamente. O alguien te dice, oye, vaya oración que has hecho. ¿Cómo que? ¿Qué he dicho? Porque estamos ofreciendo lo más interno del corazón. O cuando decimos, bueno, pues mira, me voy a encargar de esto en la iglesia y te sale mal. No pasa nada si alguien viene y te corrige. A lo mejor no es tu don. No pasa nada. No pasa nada. Tenemos que dejar que el Señor nos ponga en el lugar donde Él nos tiene y no pretender nosotros, por superespiritualidades, buscar lugares que a lo mejor no son de bendición.
Gracias, Manuel. Y gracias porque muchas de las cosas que tú has dicho ya no las tengo que decir yo. Es una bendición y como ha resumido muy bien. Membresía nos puede sonar administrativo, pero sin duda representa un llamado espiritual de Dios tremendamente importante. Así que también, asumiendo este reto, me gustaría a mí también escuchar a más gente orar. Estoy contento con los que oráis, pero somos muchos y no hace falta hacer tremendas oraciones que iluminen a los demás. Abre tu corazón al Señor y respóndele. Entonces te animo a que puedas orar también ahora, 2, 3, 4 hermanos, podamos responder al Señor y luego seguiremos avanzando.